Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.
Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo, donde nos tomamos una hora para hablar de libros como todos los martes, acá en FM Radio Cultura 97.9, y como siempre me acompaña mi amigo Luis Cuense. Hola Luis.
Hola Nuria, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, muy bien.
Bueno, te quiero contar que hoy nos va a estar acompañando también en esta mesa Miguel D'Amato, que es el dueño de la librería Biblos, una librería mítica, sobre todo para los que han estudiado letras. Miguel, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Luis? Nuria, buenas tardes. Sí, la librería hace muchos años que está al lado de la Facultad de Filosofía y Letras. Empezó en la década del 70 y, bueno, siguió siempre a la facultad en las distintas mudanzas que tuvo, hasta la última, que fue en el año 88, ahí al barrio de Caballito, a Poán y Pedro Goyena.
Ajá.
Y, bueno, siempre todos los que trabajamos allí éramos... habíamos cursado o nos habíamos recibido en la facultad, teníamos siempre un vínculo, por lo cual para muchos la librería era como la última oficina de la facultad, porque de hecho nos usaban hasta de correo,
Claro. Pasándonos
exámenes o pasándose libros los profesores,
claro,
los alumnos. Así que nada, siempre funcionó muy ligada a la facultad. Y ahora con la pandemia, que, bueno, cambiaron mucho las cosas.
Claro.
Empezó mucho la educación así, o las clases virtuales,
uh-huh,
el Zoom, los posgrados se dan por Zoom, el material que se usa para estudiar es material que se cuelga en el campus virtual que tiene la facultad. Y ya la facultad pasa a ser un espacio más de paso que un espacio de estar.
Claro.
Donde,
del bar, eso cambió.
Del bar,
¿no?
Todo eso cambió, sí. Cambió mucho y la gente va, o sea, los alumnos van mucho más a cumplir con el requisito de tomar la clase o dar el examen. Y se van, no se quedan. Antes había una especie de estar en el lugar que generaba como una facultad paralela casi.
Que es lo más rico de la vida universitaria, yo creo, ¿no? Que es estar en contacto con otros alumnos, con toda esa cultura. entrar en conversación con los profesores más allá de la cátedra. Sí, es realmente la otra universidad, ¿no?
Claro, sí.
Para
sí.
mí.
No.
Pensando en mi vida universitaria, yo creo que es lo que más he disfrutado.
Sí, no. Creo que sí.
Sí, yo también.
Que fue... incluso en los momentos por ahí más complicados, en los momentos de la dictadura y todo uh-huh. eso, o sea, el bar funcionaba como una segunda instancia.
Un lugar de encuentro, de diálogo, de estudio.
Era bueno, eso fue una de las cosas que me lamento mucho, porque allí había varios bares. Y del año 88, desde que se mudó la facultad allí hasta ahora, fueron quedando cada vez menos.
Claro.
Entonces uh-huh. es como que da la sensación de que se cerraron aulas.
Sí,
porque era un espacio donde por ahí se discutía más abiertamente. Era un espacio para cualquiera. Hasta el mozo terminaba discutiendo.
Bueno, nosotros rompimos con las entrevistas virtuales y estás acá presencial, así que es un gustazo que hayas venido.
Claro, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y claro, Luis vino a la librería, así que lo menos que podía hacer
era invitarte.
No, a venir. Contá, porque la librería está funcionando en la calle Teodoro García 2828, ¿no?
Claro, sí.
Eso es uno de los cambios también de la pandemia.
Sí, ese fue el cambio, ¿no? Para nosotros, irnos después de casi 40 años de estar al lado de la facultad en distintas mudanzas, irnos al barrio de Colegiales, ahí en Teodoro García 2828, donde está funcionando la librería. Mantenemos el perfil más ligado por ahí a filosofía, literatura, uh-huh. antropología, que teníamos ahí en Caballito. Pero bueno, y agregamos otras cosas. De todas formas, nos dimos cuenta que muchos de nuestros clientes, de los alumnos y profesores que iban a la facultad, vivían en una línea entre un porcentaje muy grande, ¿no? Un 70%, entre Villa Crespo y Saavedra. Y bueno, y cuando nos mudamos, lo comprobamos. O sea, los empezamos a ver con el changuito de la feria, los profesores.
Qué bueno.
Claro, se armó bueno. como una conexión entre barrio y barrio. Bien.
Sí.
¿Y cómo fue ese después de 40 años? Difícil, ¿no? ¿En la mudanza o no?
Y sí.
Nostálgica.
Nostálgica, pero también después de tantos años, lo haces con nostalgia, pero no por ahí con dolor. Más que nostalgia serían saudades.
Claro.
que me parece que está bien que haber hecho la mudanza. Porque la pandemia generó muchos cambios y lo peor me pareció que era quedarse aferrado sí. a algo que no iba a buen puerto.
Está bien lo que decís, ¿no? Si se ha perdido toda esa convivencia, ese espacio, los alumnos no están, es como una historia que ya fue.
Claro, por eso, sí, es algo que cambió, que es de otra manera ahora. Ojo, hay librerías en la facultad, está la librería Gambito, sigue habiendo fotocopiadoras, a ver, pero todo esto mucho más reducido.
Claro.
Vos sabés, Nuria, que cuando estuve en la librería Biblos, en la calle Teodoro García, Miguel me transmitió también su pasión por los haikus. Y esa es una de las razones por las que...
También está aquí.
Sí, yo quería invitarlo a que nos cuente, ¿viste? Porque yo de los haikus no sé mucho más que algún artículo periodístico que he leído alguna vez.
Sí, y me
¿Vos sabés lo que son los haikus?
No, y me lo contaste y dije, bueno, es momento de que nuestros oyentes también escuchen de qué se trata. Porque aparte, escuché nombres increíbles. Escuché
¿Qué
Borges,
son los haikus?
Haiku.
¿Qué son los haikus, Miguel?
Sí, bueno, esa es mi fascinación extra laboral. Que bueno, los haikus son un tipo de escritura o poesía japonesa que se caracteriza por tener, o por lo menos todo el mundo la empieza caracterizando por tener 17 sílabas, es decir, tres versos que serían 5 sílabas, 7 sílabas y 5 sílabas. Estas 17 sílabas siempre son algo relativo porque no se cuentan de la misma manera en japonés que en cualquier idioma románico.
Claro.
Entonces, este número de 17 sílabas se lo da como marco. Uh-huh. Por supuesto que se extienden a veces o son menos, pero ese es uno de los primeros puntos que se plantea con el haiku. Pero creo que hay otros puntos que van un poquito más allá de lo formal y que me parece que son muy importantes, que el haiku tiene la idea que el yo, el sujeto, no está presente. Eso lo diferencia mucho con lo que uno conoce de la poesía lírica, en lengua hispánica. O sea, hay un yo lírico siempre presente. Y en el caso del haiku, uno es casi como una fotografía, como un señalamiento de un momento, de una situación que, bueno, por tiempo, por espacio, es irrepetible, pero que esa situación generó en quien lo lee, o genera en quien lo lee, un estado así de empatía, de suspensión de la realidad, que los japoneses le llaman aware a eso.
Aware.
Claro, entonces, en esa especie de epifanía que genera el haiku, es donde está la, digamos, el punto más importante del haiku. Este aware se logra siempre con otro de los puntos que tiene, aparte de esto que decía al principio, que es la idea de que no tiene que estar presente el sujeto. Lo otro que tiene que tener el haiku es que tiene que estar dividido en dos conceptos. Los dos primeros versos tienen que ser una unidad y el último verso tiene que ser otra unidad. O el primer verso tiene que ser una unidad y los últimos dos otra unidad. La idea es que se produzca entre estos dos núcleos una especie de salto, de vacío, que es lo que termina llenando el lector.
Mira.
En el caso de, por ejemplo, acá tengo, Borges tiene en La Cifra una parte donde tiene 17 haikus.
17 haikus escribió Borges.
Sí, que lo puso así y que siempre me causó gracia porque los haikus que hace no tienen 17 sílabas. Porque, bueno, es muy difícil. Por ahí algunos sí, pero no todos tienen 17 sílabas. Sin embargo, hizo este apartado con 17 haikus. Mm. Casi como esos guiños de Borges, entre una especie de burla y no sé qué, pero
en el libro de La Cifra, justamente.
En La Cifra está, sí. Y ahí, con respecto a esto que te contaba de los dos núcleos que con los que cuenta el haiku, por ejemplo, te voy a leer
este. Léenos uno así.
De Borges, sí. Es de estos 17 haikus, es el número 14. ¿Es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga? Entonces, acá lo que nos está mostrando es que este primer núcleo, que sería, es un imperio esa luz que se apaga, ahí hay una marca de, o en ese primer núcleo hay una marca de algo muy grande, un imperio. La idea de una luz que se apaga también nos hace pensar en esas estrellas, ¿no? Que se apagan y uno sigue viendo la luz. Todo esto pareciera ocupar un espacio así macro, un macrocosmos.
Claro.
Y de ahí saltamos a algo tan pequeño como una luciérnaga y la luz de una luciérnaga. Es decir, que esos dos núcleos ahí se juntan en esa duda, donde lo macro y lo micro comparten algo, comparten ese salto, ese vacío que hay entre los dos mundos.
Y eso es lo que llena al lector, que es lo que
eso es lo que vos. Claro, eso es lo que llena al lector, y esto es algo muy que se reitera muchas veces en los haikus, esta idea de el cielo o el cosmos unido a lo pequeño y a lo prácticamente minúsculo. Y muchas veces también está ligado todo esto a lo que es el cielo y la tierra, es decir, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. De hecho, hay un ideograma que es el que marca, que quiere decir emperador, que junta dos líneas paralelas que son horizontales con una vertical por el medio, y la idea es eso, juntar lo que es el cielo con la tierra, y eso sería el emperador.
Eso sería el emperador.
Claro, y es algo que se repite,
que es una encarnación de la divinidad para ellos, ¿no? Claro, también es, para los japoneses.
Claro,
no sé si es, los haikus, ¿no? Pero lo
es, claro, es algo, sí, es
que
es
uno
en
lee
en la tierra, hasta la Segunda Guerra Mundial era la encarnación del dios en la tierra, o sea,
claro, tienen un significado más allá de, ¿no?, de cómo está armada, porque a Vuelo Pájaro uno podría decir, bueno, es poesía, pero en realidad tiene un significado como mucho más trascendental, ¿no?, a cómo está armado.
Claro, sí, es que por eso cuando hablábamos dudé en llamarlo poesía, porque no cierra muy
no
bien como
ahí.
Poesía o como lo que uno conoce que es poesía. Es casi como una instantánea de una situación o de un momento. Y eso también me hace pensar en lo que son los ideogramas orientales.
Claro.
Que a diferencia de las lenguas románicas que juntan 24, 27 letras para formar una palabra, en los ideogramas hay una lectura que es casi como la lectura de un cuadro. Está lo visual muy ligado a lo nombrado. Muchas veces es un pictograma o un ideograma que pareciera ser que la palabra está más cerca de lo nombrado que lo que puede parecernos a nosotros en nuestro idioma.
Claro. Todo muy onírico, Luis. Y encima hoy tenemos una música maravillosa.
Vamos a escuchar la música que nos preparó hoy la producción.
Dale, vamos.
With a burning violin, dance me through the panic till I'm gone.
Hoy nos va a acompañar Leonard Cohen, un poeta, novelista, cantante canadiense. Además, él, descuento, yo no lo sabía, ganó el premio Príncipe de Asturias, uh-huh. Incluso sonó para Loewen. Esta canción se llama Dance Me to the End of Love. Está inspirada en el Holocausto y fue el primer videoclip que hizo él. Hay varias versiones, incluso una de Jorge Drexler.
Y when the witnesses are gone, let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We'll both
of us beneath our love, we're both of us above and dancing to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn.
Bueno, amigos, les está sumando de manera virtual también a nuestra mesa Nicole Narveburi, que es la traductora de Ediciones Godot, que estuvimos compartiendo
la semana pasada
con Hernán López Vine. Hola, Nicole.
Hola, Nicole. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Gracias por esta invitación.
Es que no puede ser más oportuno, mira, porque Miguel D'Amato, de la librería Biblos, nos estaba hablando sobre los haikus, y yo tenía acá en mis manos una historia de la lectura de Alberto Mangel, y leía algo sobre Humboldt, donde dice que cada idioma posee una forma lingüística interna que expresa el universo particular del pueblo que lo habla. Y como íbamos a hablar con vos, que has traducido varios libros, o retraducido varios libros de Stefan Zweig, queríamos compartir un poco eso, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos del traductor al enfrentar una obra?
Hay muchos desafíos. O sea, en principio entender la obra y meterte en la obra y encontrar la voz de esa obra y poder trasladar esa voz hacia la voz en castellano, en este caso. Y bueno, como el caso de Stefan Zweig, no tengo la oportunidad de interactuar con él en caso de que a mí me surjan dudas al leerlo, que es una de las desventajas al traducir a alguien que ya está muerto, digamos. Pero hay muchos desafíos al traducir, pero eso es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me interesa, digamos. Me interpela el desafío y esto de transmitir lo que hay en una cultura a otra cultura y que eso conviva en un campo latinoamericano me parece estupendo.
Antes de iniciar el programa, Miguel nos contaba que Stefan Zweig estuvo de alguna manera vinculado a la Argentina, ¿no?
Claro, bueno, hasta donde yo sé, no sé, vos seguramente lo sabrás esto mucho mejor, pero yo recuerdo que hay una carta de Stefan Zweig al colegio Pestalozzi.
Sí.
Por el tema de... cuando se armó el colegio.
Sí, tuvo mucho contacto con su primer traductor, que ahora no recuerdo el nombre, que era un argentino, y estaba muy vinculado con Argentina y Brasil, que bueno, fue donde después se exilió y murió ahí. Pero sí tenía mucha conexión con Argentina.
Hola, Nicole, realmente. ¿Cómo estás? Nuria, hola. Te saluda. Quería consultarte, vos... cuando te encargan una traducción, ¿estudias además otras obras de ese escritor? ¿Te adentras en la vida de él? ¿Cómo es el trabajo, no? Porque es como muy minucioso y deberías trabajar un poco el contexto. ¿Cómo es? Contanos.
O sea, si tengo tiempo, sí. Hay veces que el tiempo escasea y no tengo esa oportunidad de adentrarme bien en toda la obra del autor, pero en este caso, como vengo trabajando tanto con Zweig, ya medio que estoy adentro. Pero sí, o sea, cuando recibo un encargo intento de tener tiempo por un lado, y si tengo ese tiempo de investigar, y porque hay mucha metatextualidad en todos los textos casi siempre, entonces como está bueno saber qué es lo que escribió y con quiénes interactuó y por qué llegó así a esta obra, como leer reseñas y leer análisis de las obras ayuda mucho.
Nicole, vos además trabajás en el Goethe Institute, ¿correcto?
Sí, de hecho estoy acá en este mismo momento.
Ah, bueno. Y decime, Nicole, yo he visto en varios de estos libros que se publican con subsidios, ¿no? E incluso en otros de Godot de otros idiomas. Por ejemplo, este que tengo acá en mis manos, una partida de ajedrez, Bueno,
es
no.
igual, o sea, los de Godot no fueron
no,
subsidiados.
Justo este no, pero tengo o sea, no otro de Godot que se llama El Profesor Donda, que voy a reseñar sí. después, que dice que uh-huh. Se publicó con el apoyo de el Book Institute de Poland, uh-huh. o sea, el Instituto del sí. Libro de Polonia. Hay varias sí. cosas de esas en el mercado, ¿no? Veo de Francia Total. También, compartíamos con Miguel el otro día en su librería. ¿Vos tenés identificados? ¿Querés compartir con nuestros lectores, con nuestros sí, oyentes?
Del Goethe Institut tenemos el fomento de la traducción, que hay cuatro comisiones, digamos, cuatro sesiones en las que UNE se puede postular, que es en principio de febrero, finales de abril, finales de julio, principios de noviembre. Para eso, los traductores tienen que tener sí o sí un contrato con una editorial uh-huh. y que la obra sea claramente en lengua alemana. Y bueno, lo de los derechos, que hayan comprado los derechos de la obra en caso de que sigan existiendo los derechos. Pero está bueno el fomento del Goethe Institut, que es el que yo apoyo, digamos, como empleada de acá. Después está el de Pro Helvetia, que es de Suiza, uh-huh. que ese es un poco más exigente porque al postularte tenés que presentar una muestra de traducción que en el Goethe Institut no. Después hay uno de Austria, que funciona igual que como el del Goethe Institut. O sea, para la lengua alemana creo que están esos tres.
Esto es todo lengua alemana, el de Suiza también es para lengua alemana.
Sí, sí, el de Pro Helvetia es lengua alemana.
Uh-huh.
¿Y va, igual capaz que para francés e italiano también, ahora me haces dudar. O sea, yo conozco de la lengua alemana porque me postulé y me salió un fomento de ellos.
Claro.
Estás, yo no te puedo hablar, digamos, de esta lengua.
Claro. Aparte, Zweig, ¿vos estás trabajando en alguna otra traducción?
Ahora, en este mismo momento, no, pero trabajé con Letra Sudaca, una editorial marplatense, ajá. que saqué una obra de una suiza, que por eso me postulé por Helvetia, y está por salir un libro con Ediciones Yamique, de Infanto Juvenil, que traduje hace unos meses.
¿Qué tradujiste en estos dos? Bueno, el del Infanto Juvenil, uh-huh. seguramente no lo conozcamos, pero el Sudaka, que es el
Acá todo puede suceder, se llama.
¿Y el autor?
De Gianna Molinari.
Gianna Molinari.
Es una novela.
Uh-huh. Escribe una novela en alemán.
Claro, Gianna Molinari, sí, tiene un nombre muy italiano, pero
sí. Es engañoso.
Germano parlante de Suiza.
Ah, mira.
Sí, total.
Qué bueno.
Ese es un libro muy hermoso. Fue, yeah. digamos, mi proyecto, porque con Godot trabajé, o sea, ellos me convocaron a mí, digamos.
Claro.
Con Gianna Molinari fue del otro lado, digamos.
Nicole, y además del trabajo de traducción, ¿qué lees? ¿Estás leyendo? ¿Qué te interesa? Uh-huh. De la literatura.
Bueno, ahora estoy justo mucho con leyendo mucha historia, porque me convoca lo que está sucediendo ahora en este momento en nuestro país.
Ajá.
Pero si no, de literatura leí hace poco unos cuentos de Odelia, que se llama Amora.
Ajá.
Bueno, Las Malas, o sea, medio lo que también estuvo circulando en los territorios medio feministas, todas las lecturas esas las estuve leyendo.
¿Y de historia qué estás leyendo? Nos interesa
Evita.
También. ¿Evita?
De Evita y las mujeres.
Uh-huh. Muy bien.
Y te hago una pregunta dijiste recién que habías leído Las Malas.
Uh-huh.
¿Y qué te pareció?
Pues me
pareció, sí, a mí me pareció algo distinto, sí.
No, y de hecho, o sea, no sé si estuvieron presentes el año pasado, en el marco de Filba, entrevistaron a Camila con sí. la traductora que la va a traducir al alemán.
Ah,
de hecho, creo que ya está la traducción. Y fue una charla muy interesante porque conociendo ambos idiomas podía ver como lo que pensaba la traductora y qué era lo que le generaba eso a Camila, como fue increíble.
Para eso necesitas sí. más que un traductor, un intérprete, ¿no?
Un intérprete, sí, total, eso seguro.
Sí.
Sí, sí. Pero Las Malas me encantó.
Sí, lo han sí. recomendado después, otros entrevistados, ¿no, Luis?
Sí, súper recomendado,
sí.
Está.
Las Malas. Y hay uno que me gustó mucho que lo leí en el 2019, que siempre, o sea, el nombre nunca me lo acuerdo bien, pero era, si me muero quiero que bailen cumbia, quiero que toquen.
Cuando me muera quiero que me toquen cumbia.
Cuando me muera, ese me encantó también. O sea, lo leí a la par con Las Malas y fue como, ah, listo, arranqué muy bien el año. No, muy buen libro, muy buen libro.
¿De quién es ese libro?
De Alarcón, ¿no?
Alarcón, sí.
Creo que sí.
Y tiene otro que no leí, pero me lo recomendaron mucho.
Ajá. ¿Cuál es el otro? No sé. Debo confesar que no leí ninguno de los dos. Lo este último de Alarcón, ¿de qué trata? Cuando me tiene un título muy elocuente.
Sí. Cuando me muera quiero que me toquen cumbia. Es la muerte de un pibe chorro. Es la historia, digamos, de un pibe chorro, básicamente, claro, acribillado por la policía. Pero lo retoma de una manera increíble, o sea, con la jerga bien de acá, no, es increíble, me gustó mucho.
Bien realista.
Y después, bien realista. Y el otro, el que me habían recomendado, era Si me querés, quereme tranza, que entiendo que va capaz también medio por la misma línea.
Bueno, él creo que hace policiales, ¿no? De históricamente, Cristian Alarcón. Exacto. Hace policiales como periodista. Bueno, qué rico. Seguimos sumando a la lista, Luis.
Todo hay que sumar a la lista, total.
Todos nuestros libros. Gracias, Nicole. La verdad que un lujo hablar con vos. Nicole Naverburi es la traductora argentina de Stefan Zweig, entre otras obras.
Nada más ni nada menos.
No soy la única, igual. Hay otras colegas que también lo están traduciendo.
Bueno, sos la única que nosotros conocemos.
Bueno, está bien. Digámoslo así.
Gracias, Nicole, por la charla.
No, gracias a ustedes. Que sigan bien.
Gracias.
Chao, hasta luego.
I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy. Before I let you take me home. So long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all.
So Long, Marianne, de Leonard Cohen. Es una canción que le escribió a una noruega que se llamaba Marianne Ihlen y con la cual Leonard Cohen compartió un idilio en la isla griega de Hidra.
¡Ay, qué romántico!
¿Viste que está? ¡Qué lindo tener esa vida! Che, en el 2017 Marianne se murió, igual a los 81 años, y él le escribió una carta muy emotiva que sí, fue...
La tengo acá, Luis.
Del mundo. ¿Te animás a leerla?
Bueno, es cortita. Dice, bueno, Marianne, ha llegado un momento en que somos tan viejos que nuestros cuerpos empiezan a fallar. Tanto que creo que iré tras de ti muy pronto. Quiero que sepas que estoy tan cerca de ti que si extiendes tu brazo, creo que podrás alcanzar mi mano. Siempre te he querido por tu belleza y tu sabiduría. No necesito decirte nada más, porque tú ya sabes todo de sobra. Solo quiero desearte un buen viaje. Adiós, vieja amiga, mi amor eterno. Nos vemos por el camino.
Loved your hair, your t-shirts, and your evening wear. As for the world, the job, the war, I ditched them all to love you more. And now you're gone, as if there ever was a you who broke the heart and made it new. Who's moving on? Who's kidding who?
If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step.
I'm your man, de Leonard Cohen, que es el nombre del disco que publicó en 1988, ya más grande. Nuria, tenemos en nuestra mesa hoy a Miguel D'Amato, el dueño, el librero. Nos gusta decir librero a nosotros, Miguel.
Sí. Nos encanta.
El dueño de la librería Biblos, queda muy largo.
No,
no sé
librero,
si vos te reconoces librero. Como librero.
Sí.
Y nos estuvo hablando mucho de los haikus. Yo veo que vos tenés dos libros arriba de la mesa sobre los haikus, así que me imagino que algo tenés para decir sobre esos dos.
Sí, uno es un libro que me parece, para quien quiere empezar con los haikus y empezar y seguir, es el libro de los haikus, se llama, que es un libro editado por Bajo la Luna, que es una editorial de poesía que ya tiene muchos años y que es muy buena. Y es una selección hecha por Alberto Silva de una gran cantidad de haikus que están en japonés, están los kanjis y también está la fonética del haiku abajo.
Ah, qué bueno eso.
Sí, 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 es interesante porque es interesante un poquito por esto que hablaba de los ideogramas, la idea del dibujo. Que bueno, uno aunque no sepa japonés, algo puede sospechar.
¿Se ve? ¿Se entiende?
No, pero es solo una sospecha. Pero
el libro de los haikus,
sí,
ese
sí,
se puede
sí.
comprar en Biblio, en Biblios.
Sí, 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 ese lo tenemos, sí, siempre es nada, es, o sea, digamos que es un libro de fondo.
Mira, ese es tuyo.
Sí, ese
es
mío, no, sí. Pero
no
sí, es muy interesante.
No. Y el otro es el de Borges.
Y el otro, bueno, La Cifra de Borges, que es el libro que trae estos 17 haikus y aparte otras poesías. Pero me parece que es complementario con este libro de los haikus, ver que no solo es una práctica japonesa, sino que también se practica en todos lados. Hay, de hecho, varios concursos internacionales de haikus en Japón y que son para la lengua española.
Ah, sí. O sí, sea, sí, sí. ¿Podés ir a Japón?
No, podés mandar a Japón el haiku y bueno, te puede ir bien o mal, pero hay un concurso que tiene los haikus que se pueden mandar pueden ser en japonés, en chino, en inglés o en español.
Como esos que ganan el mundial de tango acá, ¿viste? Nos vamos nosotros y ganamos
el mundial de haiku.
Este es todo un mundo nuevo.
Todo un mundo nuevo.
Para nosotros.
Y no es el manga.
Alguna vez. Y aparte, el haiku es corto.
Sí, me encanta.
Es corto.
Sí, bueno, pero ahí debe estar la dificultad, ¿no?
¿Escribís?
¿Vos escribís?
Sí, 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 me gustan los haikus. Sí, sí, escribo. Sí, 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 sí.
¿Te animás a recitarnos alguno tuyo acá al aire? ¿Te animás a recitarnos alguno tuyo al aire?
No sé.
Bueno, lo podemos dejar para más adelante.
Porque, claro, porque es, no sé, hay como que generar el espacio de intimidad.
Claro.
Y bueno, una cosa es leer uno de Borges, pero
pensé en eso, en una palabra muy borgiana que es íntimo, ¿no?
Claro, claro.
Es muy íntimo transmitir esa impresión que decías al principio. Mira vos.
Bueno, Luis.
¿Qué? ¿Qué me decís? Bueno,
no,
quería
saber qué habías traído para hoy.
No, yo
para
tuve una semana, mira, tuve una, viste que a mí me encanta leer cosas de los rusos, así que aprovechando la muerte de Gorbachev, me vi la película Ana de Nikita Mikhalkov. ¿Se acuerdan? Esa película vieja, re vieja, está en YouTube, ya se puede ver lo que este director de cine hace es seguir con filmaciones anuales el crecimiento de su hija. Y cómo todo ese proceso físico e intelectual se ve intercalando con los cambios que se van produciendo en la Unión Soviética, que ya está cayendo, ¿no? Y él le hace una serie de preguntas que tienen que ver con los miedos, el futuro. Es muy, muy artística. Y te digo que estuvieron muy vigentes, además, los rusos esta semana, porque la vicepresidenta está leyendo El Imperio, de un escritor que se llama Kapuscinski.
¿Pero vos cómo te enteraste que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
está muy cerca de la casa de...
Claro,
está muy cerca
la
de la esquina más famosa de Buenos Aires,
claro,
que es Concordia, Uruguay ahora.
¿En dónde
no es Corrientes?
¿En dónde se filtró? Porque ahora decís eso y después se agota.
Salió La Nación. No se va a agotar porque me estuve fijando cuándo cuesta y todavía no llegó a la Argentina.
Ah, okay.
Por lo menos yo no lo tengo registrado. No sé si Miguel tiene otra información.
Sí, no, ese no lo tengo. Kapuscinski sí, o sea, es un autor que... Bueno, es cronista también, periodista.
Claro.
Y sí, era... Creo que fue corresponsal de guerra también, y es un autor importante, pero no, este que nombrás no lo conozco.
Bueno, lo ha publicado Anagrama, creo que no es reciente la publicación de Anagrama. Afuera se vende y acá te lo venden, viste, en esas páginas que te traen los libros de afuera, que te llegan como un mes más tarde cuando ya pasó de moda. Bueno, Kapuscinski lo que hizo fue visitar 15 repúblicas de la ex Unión Soviética, haciendo estas crónicas que vos comentás, entre el año 1989 y 1991, habló con muchos ciudadanos, documentó todas las experiencias en este libro, traumáticas generalmente, antes de que la memoria se perdiera, ¿no? Él en realidad es polaco, no es ruso. Como es polaco también, el librito que me leí esta semana y que me prestaste vos, Nuria, Stanislaw Lem, el profesor Donda. En realidad yo me tomé una licencia literaria porque él escribe en polaco, sí, fue publicado por Godot, pero nació en Lwów, que es un territorio de la actual Ucrania, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, como estamos con este conflicto, te quiero hablar de un escritor ucraniano como este y de un escritor ruso. Voy a empezar por el ruso, que sé que no leí y que lo traigo del diario. Se llama Vladimir Voinovich y es un escritor de ciencia ficción que se titula, que escribió un libro que se titula Moscú 2042. Es un escritor que fue bastante popular en los años 70 porque primero fue soldado y después operador de radio hasta que se proscribió, o sea, lo proscribieron y se fugó a Múnich. Él publicó algunos libros, muchos libros de él fueron traducidos al español, pero de una manera bastante despareja. KMC tradujo Una mudanza en Moscú. ¿Qué tiene este libro de novedades? Que parece que anticipa en gran medida todo lo que es la Rusia soviética de hoy.
Uh-huh.
La historia está un poco anclada en la ficción de Orwell, ¿no? Se sitúa en el tiempo 2 años antes, al lugar de 1984, este es 1982. Hay un personaje, el protagonista se toma un avión al futuro y aterriza en Moscú, se encuentra con un dictador que le llaman el Genialísimo, que coincidentemente estuvo destinado en Alemania como parte de la KGB. Se vale de la guerra para consolidar el poder, coloca amigos en ex agentes de inteligencia en puestos de influencia y medio como que domina la iglesia ortodoxa para alinear al pueblo, no sé. Es una ficción bastante parecida a la realidad, la de este Voinovich. Y el otro libro que te traje, pero este sí lo leí, es el que me pasaste vos.
El profesor Donda.
Traducido por Magdalena Antonov, publicado por Godot. ¿Qué me decías?
Qué menos mal que te lo presté, porque...
¿No lo ibas a leer?
No.
Este también es de ciencia ficción. Me costó
porque
enganchar.
Porque me dijiste que era de ciencia ficción y dije, oh, no, no.
Me costó enganchar, pero después me gustó.
¿Ah, sí?
Él especialmente es un escritor de ciencia ficción bastante enfocado en la cibernética. Lo tradujo bastante Bruguera, hasta que cerró, y ahora, gracias a Godot y este programa del Instituto del Libro de Polonia, lo tenemos acá. Creo que es la única versión que hay en español. La novela cuenta la historia de un personaje que se encuentra encerrado en una cueva y cercado por las fieras, escribiendo sobre tablas de arcilla, ¿viste? Como hacían los fenicios o no sé qué cosa, mientras el mundo se está acabando. El profesor Donda, este que aparece acá, descubrió que toda la información que se genera en el mundo tiene masa, ¿sí? Es decir, que tiene peso, y que la información generada, lo que va haciendo en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos, en la empresa, o sea, todo eso, va iniciando la cuenta regresiva de nuestra civilización, porque es como si fuera una especie de agujero negro que se va comiendo. Bueno, de ahí pasa. Si querés te leo un fragmentito, a ver si lo tengo señalado por acá. Dice... La catástrofe ocurrió exactamente como lo había predicho el profesor. Los países desarrollados fueron los más afectados. ¿Cuántas bibliotecas se habían digitalizado en la última década? Y ahora, de pronto, en una fracción de segundo, un océano de sabiduría se había evaporado de todas las cintas de papel perforadas, de los cristales, de los discos magnéticos, de los criotrones.
Mira.
Está divertido.
Sí. Bueno. Pero te lo regalo. No te lo presto ahora, ahora directamente te lo regalo.
Bueno, sí. Para leer algo distinto.
Bueno.
¿Vos qué estuviste leyendo?
No, y yo leí algo que me compré en la Feria del Libro, Luis. ¿Te acordás cuando fuimos juntos a recorrer la Feria del Libro?
Sí.
Bueno, yo encontré un libro ahí que se llama Me llamo Lucy Barton, que es de Elizabeth Strout, y te traje a alguien más contemporáneo, porque esta escritora, que es una escritora norteamericana, fue ganadora del premio Pulitzer de ficción en 2009.
¿Me repetís el nombre de la escritora, Nuria?
Elizabeth Strout.
Mira.
Viste que hay muchas escritoras que no conocemos y que hay tantos libros y tantos escritores. Bueno, esta escritora se ve que es muy actual. Yo no la conocía en una batea, mira qué viejo, en la Feria del Libro, encuentro este libro que es de tapa dura y digo, me llamó la atención, cuando doy vuelta y miro como las pequeñas reseñas, veo que estaba reseñado por Fernando Aramburu, que es el escritor español, por Rodrigo Fresán, que es escritor nuestro. Dije, me llamó la atención, me la voy a llevar. Bueno, después buscando acerca de ella, encuentro que es norteamericana, que ganó el Pulitzer en 2009, ya lo dije, por una novela que se llama Olive Kitteridge, y que...
Clarísimo, no sé.
Mi pronunciación. Y que en realidad fue adaptada el año pasado por HBO, y es una serie que en realidad hoy protagoniza Frances McDormand, que es una súper actriz, no sé si la ubican. Bueno, y que se convirtió como en una serie...
Me parece que voy a ver la serie. ¿Cómo se llama?
La serie se llama, tiene el mismo nombre que el libro.
Perfecto.
Que el libro, después te lo paso. Pero bueno, yo traje...
Ponelo en la cuenta de Instagram, en arroba libros sin tiempo, así. Sí.
Yo traje Me llamo Lucy Barton. ¿Y de qué se trata esta novela? Bueno, este es un libro que es... Lucy Barton cuenta que un día la tienen que internar en un hospital en Estados Unidos, porque le tienen que sacar el apéndice. O sea, es así el libro. La historia es simple. Entonces, la internan, es una mujer joven, ella va relatando en la novela ese episodio, y, claro, bueno, la internan, ella tiene dos hijas chiquitas, tiene a su marido, nadie la puede cuidar, entonces el marido, ¿qué hace? Llama a su madre, a la madre de Lucy, y le dice, necesito que venga a cuidar a su hija porque yo no puedo, tengo que hacerme cargo de la casa. Entonces aparece la madre de Lucy Barton en el hospital, ellas hacía muchos años que no se veían, y se sienta al pie de la cama y la cuida durante 5 días. Pero no hace mucho más que estar sentada allí, y contemplar este episodio de la cirugía y la recuperación de Lucy. Pero ellas van a tener un diálogo que va a ser un diálogo que es como muy profundo y que está relatado de una manera tan sensible y te llega tanto que a mí me emocionó mucho, porque además en ese cuarto de hospital donde Lucy está en la cama y su madre a los pies, se contempla el edificio, el rascacielos en Nueva York, que es el edificio Chrysler, el que es mítico, imponente, que los que han ido a Nueva York seguramente lo han conocido, lo han visitado. Entonces todo el ambiente es como muy luminoso, o sea, no es una historia triste, sino que ellas van teniendo como un diálogo donde van recordando su vida de familia, porque existen dos hermanos más de Lucy, su papá, su propia vida. Y en un momento ella dice en la novela: soy Lucy Barton y esta es mi historia, no es la de mi matrimonio ni la de mi familia, es la mía. Es maravillosa la novela, yo me emocioné mucho. Es la relación entre una madre y una hija. Aprovecho a saludar a mi mamá, que hoy cumple años, que me está escuchando.
Debe ser una historia muy feliz.
Mi gran oyente, mi madre. Y esta historia después se va a continuar, y Elizabeth Strout va a escribir I, William, que es su nueva novela, es un nuevo libro, donde va a hablar de su marido, que en ese momento después pasa a ser ex marido y demás. Pero vamos a hablar de Me llamo Lucy Barton, súper recomendado. La protagonista es lo más, y su mamá al pie de la cama es inolvidable.
Así, ¿a vos te gusta todo eso de que denominamos el otro día la bioficción? ¿Te acordás? ¿A vos te gusta? Que
me
está
gusta.
Costando la relación con la mamá.
A vos te gusta la historia, a mí me gusta la bioficción, Luis. Sí, por eso estamos
por
acá.
Eso somos una y una. Pero hoy trajimos a alguien más, lo trajimos a Miguel D'Amato.
Que nos va a recomendar un libro.
Y vas a ver más que nosotros. ¿Qué se lee?
Un libro para cerrar el programa, Miguel.
A mí me recomendaste.
Sí, sí, sí. A vos te recomendé esos que me gustaron mucho. Y no, como libro para recomendar,
de lo que hay ahora, o algo que hayas visto,
que me haya llamado la atención. No, me llama la atención mucho, bueno, el libro del Lebrero, la novela Luminosa, que es así, es una bioficción que, bueno, cuenta la historia de un escritor al cual el que gana la beca Guggenheim, que es real, que es él. Y al ganar la beca Guggenheim, para terminar una novela, que es la novela Luminosa, él no la termina y empieza a procrastinar y hace un diario de toda esa demora hasta llegar a terminar la novela Luminosa, que finalmente la termina. Es un libro que tiene como 500 y pico de páginas, las primeras 400 son el diario de por qué no está escribiendo la novela Luminosa, y las últimas 100 son la novela Luminosa, que es lo mismo. O sea,
pero es atrapante.
Pero no, es muy atrapante por toda la manera que tiene él de describir situaciones inverosímiles, muy sencillas, cotidianas y qué sé yo, pero pasan a ser muy profundas las reflexiones que él hace. Y el otro, porque ahora te digo otro más.
Vamos, sí. Sí.
Que es el de... Son libros que ya tienen su tiempo, ¿no? Es el de Clarice Lispector, La pasión según G.H.
Ay, qué bueno ese.
¿La leíste vos, Nuria?
No la leí, pero... No le gusta a Luis. A mí sí. así que vamos a anotar.
Sí, yo quiero anotar acá también. Ayer se presentó el libro de Sebrelli y Matamoro, Entre Buenos Aires y Madrid, con la participación de Sergio Viñaschi, y vamos a estar entrevistando próximamente a sus autores.
Ah, mira vos. Sí. Bueno, Luis, como todos los martes nos quedamos sin tiempo, sí, nos tenemos
hoy
que ir.
Especialmente, primero yo tengo más cosas para reseñar.
Le queremos agradecer a Miguel D'Amato, librero de biblos que nos vino a acompañar de manera presencial al estudio. Un lujo.
Gracias a ustedes.
¿Te sentiste bien, Miguel?
Muy bien, sí.
¿Vas a volver?
Sí.
Para más libros sin tiempo. Y a nuestros oyentes los saludamos hasta la semana que viene.
Chao, hasta la semana que viene.
Chao. It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Hallelujah.
Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your...
Esto fue Libros sin Tiempo.